Las miradas feministas nos han llevado a realizar un mural radiofónico, Visibles. La mitad de la humanidad somos mujeres, que por siglos y milenios sus logros han sido silenciados y ocultados. El papel de las mujeres se ha relegado al ámbito de lo doméstico y al de los cuidados, ambos ámbitos infravalorados en la sociedad patriarcal, aunque afortunadamente estamos avanzando ya mucho gracias a las mujeres que tiran para hacia adelante, que tiramos hacia adelante, y al movimiento feminista. Se ha reivindicado y se reivindica la visibilidad del papel de las mujeres en la ciencia, en la cultura, en la filosofía, en el arte, en la política, en el deporte, y también para poner en valor y en pie de igualdad el reconocimiento de las tareas y los cuidados que tradicionalmente han desarrollado las mujeres. No queremos dar pasos atrás en los logros y en los derechos conquistados, porque están soplando vientos de retroceso que quieren devolver a las mujeres al cajón del olvido. No nos quieren en la calle, con voz e imagen propia, visibles, fuertes, empoderadas, solidarias, porque si tocan a una, ya saben que nos tocan a todas. Y no nos quieren en la calle, visibles. Pero nosotras decimos que el mural no se toca. Es una expresión, un símbolo de decir, aquí estamos, libres, empoderadas y decididas a seguir avanzando. Y en Radio Colores, y con motivo del 8 de marzo, también hemos querido hacer un mural radiofónico, Visibles. Pedimos la participación al alumnado de la Universidad Popular, a amistades, les invitamos a que nos enviaran audios de 2 minutos, bueno, hay algunos que son más largos y otros más cortos, pero bueno, alrededor de una media de 2 minutos, visibilizando a una mujer o a un colectivo de mujeres que le reconocieran pues como un referente en la lucha por la igualdad, en el camino por la igualdad y en la defensa de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres. Y la participación, como siempre que pedimos algo, fue muy buena. Un total de 68 audios y una participación de 45 personas. Nos ha dado para hacer 4 murales programas. Están en audios, los hemos repartido en 4 programas y a lo largo de este especial del 8 de marzo, en Miradas Feministas, podéis irles escuchando. Y después también ya sabéis que en nuestra fonoteca podéis acceder a los podcast y encontraréis los 4 murales. Os dejo con ellos, vamos a escucharles.
Para este programa especial de la mujer, yo quiero recordar a Las Sin Sombrero, 10 mujeres artistas de la generación del 27. Seguro que todos conocemos a la generación del 27, pero a ellos, a los hombres, Lorca, Dalí, Buñuel o Alberti. Pero poco conocemos de ellas, de este colectivo de mujeres pertenecientes al mundo artístico e intelectual de la misma generación del 27, que se rebelaron contra las tradiciones sociales y culturales de su época, de su tiempo. Por eso quiero hablar un poco de ellas. Maruja Mayo, pintora. Rosa Chacel, novelista. Margarita Manso, pintora. María Zambrano, filósofa. Ernestina de Champurcín, poeta. Josefina de la Torre, escritora, poeta y actriz. Ángeles Santos, pintora y artista gráfica. Marga Gil Roset, escultora e ilustradora, María Teresa León, escritora, y Concha Méndez, poeta y editora, son algunas de las figuras más destacadas de este movimiento. El nombre, Sin Sombrero, se debe al gesto de quitarse el sombrero en público que protagonizaron Maruja Mayo, Margarita Manso, Salvador Dalí y Lorca en La Puerta del Sol, porque el hecho de quitarse el sombrero en aquellos años 20 era todo un acto de rebeldía. Nos apedrearon llamándonos de todo, relata la misma Mayo en unas grabaciones tras volver del exilio. Estas mujeres tuvieron mayor creatividad durante la Segunda República Española, porque ahí fue donde encontraron un ambiente propicio en un contexto mucho más igualitario del que había antes de la República. Las creaciones de estas mujeres fueron muy importantes y no valoradas lo suficientemente. Por eso les debemos un merecido reconocimiento y darles mayor visibilidad.
Carlota Bustelo, política y feminista española. Nació en Madrid en 1939. Es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. En 1983 se funda el Instituto de la Mujer y Bustelo asume el cargo de directora general, que desempeñó hasta 1989, en que fue sustituida por Carmen Martínez Ten. Posteriormente, ha sido subsecretaria del Ministerio de Asuntos Sociales y miembro del Comité de la ONU en contra de la discriminación de la mujer. Entre sus ensayos destacan Reflexiones sobre mujer y feminismo, 1977, y Una alternativa feminista, 1979.
Me tienes a buscar, ahora sí me vas a encontrar. Dime conmigo en lo que te digo, sola sin nadie más.
Carmen de Burgos es una figura histórica de gran relevancia, tanto por su lucha para alcanzar la igualdad de la mujer como en el campo de la literatura y del periodismo. Ha sido la primera mujer periodista, reportera de guerra y defensora de los derechos de la mujer. Además, es reconocida como la escritora y periodista de mayor prestigio de la Edad de Plata de la cultura española. Estamos hablando del primer tercio del siglo XX. Sin embargo, el franquismo la llevó al olvido tras secuestrar, censurar y quemar cualquier obra que tuviera su firma, al ser considerada toda una amenaza. Estamos hablando de una mujer que, curiosamente, recibió el apodo de la divorciadora al publicar en 1904 un artículo titulado El Club del Divorcio. En él decía, entre otras cosas, «Me aseguran que muy en breve se fundará en Madrid un club de matrimonios mal avenidos, con el objeto de exponer sus quejas y estudiar el problema en todos sus aspectos, redactando las bases de una ley de divorcio que se proponen presentar en las cámaras». Durante 1905 conoció a las sufragistas británicas en un viaje financiado a partir de la beca para estudiar los sistemas educativos de otros países. Cuando regresó, inició una campaña por el sufragio femenino en una columna del Heraldo de Madrid, conocida entonces como El voto de la mujer, que tuvo que cerrar debido a la presión social.
Esta es la situación, no me dé una explicación, no. En la baraja la reina soy yo, pero yo he estado notando.
Enid Blyton. Enid Blyton fue una escritora inglesa que produjo múltiples obras de literatura infantil, entre las cuales se incluyen las series Los Cinco, Secreto, Los Siete Secretos, Misterio y Torres de Mallory. Yo me he leído Los Cinco y Torres de Mallory, la verdad es que están muy bien. Y encima los padres y abuelos seguramente también se los hayan leído porque ella nació hace bastante. Nació el 11 de agosto de 1897 en Londres, Reino Unido, y falleció el 28 de noviembre de 1968 en Londres, Reino Unido. Le gustaban mucho los animales y tuvo un perro y un gato llamado Topsy y Bimbo.
Estabas imaginando que yo bailaba pa' ti na más. No de ti yo ya no quiero nada. Yo ya no quiero.
Trótula o Trotula de Salerno fue una mujer fascinante que vivió en el siglo XII, probablemente la primera mujer ginecóloga de la historia. Estudió medicina en Salerno, en la primera escuela laica que no dependía de la iglesia, y escribió un importante tratado sobre las dolencias de las mujeres, que en 60 capítulos pasaba revista a temas como la menstruación, la concepción, el embarazo y el parto, el puerperio y las enfermedades ginecológicas en general. Fue una mujer muy avanzada para su tiempo, partidaria del uso de hierbas y opiáceos para mitigar los dolores del parto, cosa que estaba totalmente prohibida en esa época. Defendió la idea de que la infertilidad no siempre es culpa de la mujer. Recomendó la higiene, los baños y los masajes y el ejercicio físico para evitar enfermedades, algo absolutamente novedoso en la Edad Media. Su obra fue auténticamente revolucionaria, por lo que fue cuestionado que ese tratado hubiera sido escrito por una mujer, y como en tantas otras ocasiones, su texto acabó siendo atribuido a su marido. Nieves Fernández Buey, homenaje a todas las mujeres olvidadas e invisibilizadas a lo largo de la historia.
Tawakkul Karman. Esta mujer yemení fue no premio Nobel de la Paz en el año 2011 y se ha convertido en una emblemática luchadora por los derechos de las mujeres en el mundo árabe, promoviendo su educación y mostrándose partidaria de leyes que eviten que las niñas menores de 17 años puedan contraer matrimonio. Es activista política y periodista y vive en el exilio desde el año 2015, puesto que fue amenazada de muerte. Cambió la niya tradicional por una hijab en colores vivos que dejan ver su rostro y ha invitado a las mujeres a seguir sus pasos, pues considera que la práctica de cubrir la totalidad de la cara no es algo dictado por el Islam, sino algo cultural. Está al frente del grupo de mujeres periodistas sin cadenas, fundado en 2005 para fomentar los derechos humanos. Su vida corre peligro ya que está amenazada de muerte, pero eso no ha sido motivo suficiente para pararla en su lucha contra la opresión y la desigualdad. Un ejemplo de coraje y determinación por una causa.
Zeina Salmi, 1969. Escritora y activista iraquí a la cual ostentaron su boda a los 19 años, separada tras múltiples maltratos. No pudo regresar a su país por la Primera Guerra del Golfo. Denunció la violencia que sufren hasta el día de hoy las mujeres en el contexto de estos conflictos bélicos. Cuando supo de la guerra de Bosnia y Herzegovina, decidió crear Women for Women International, asistiendo a 33 mujeres croatas y bosnias en 1993. Durante 18 años, Zeynep ocupó el puesto de directora ejecutiva de dicha organización, logrando ayudar a más de 478.000 mujeres, comenzando a dar conferencias y escribir sobre la situación de las mujeres en territorios en guerra. En 1995, Bill Clinton honró su labor humanitaria en Bosnia.
J.K. Rowling. J.K. Rowling nació el 31 de julio de 1965 en Yate. Es una escritora, productora de cine y guionista británica. Empezó a escribir el primer libro de la saga Harry Potter en 1990. Cuando terminó la saga, tenía 7 libros. Más adelante escribió el Igabok. Se le ocurrió hacer Harry Potter cuando esperaba un tren. Me gustan esos libros porque son muy divertidos y también me gusta la magia.
Es pecado mortal. Fuiste de perdición, la serpiente que me engañó. Oh, esa manzana ya la he probado yo.
María Blanchard, Santander 1881, París 1932. Pintora española, nacida en una familia acomodada. Nace deforme a consecuencia de una caída de su madre embarazada. Estudia en Madrid. Viaja a París en 1909, donde queda deslumbrada por la libertad. Vida bohemia de aquella época, amiga de Pablo Picasso, Juan Gris. Comparte estudio con Diego Rivera y Angelina Veloz. Ramón Gómez de la Serna es testigo de su regreso a España. Tiene cuadros famosos en el Museo Reina Sofía. Vuelve otra vez a París, donde expone en el Salón Independiente, también en Bruselas. Le conmociona la muerte de Juan Gris. Gómez de la Serna la describe: María es fuerte en su estatura, contrahecha, ha minado su naturaleza. Muere y tiene un entierro muy sencillo. Una necrológica publicada dice: ha muerto el artista, su arte poderoso y lleno de misticismo quedará como uno de los más significativos de la época. Federico García Lorca, en el Ateneo de Madrid en 1932, le dedica una elegía. María Blanchard, la Frida Kahlo española, un artista capaz de dibujar una vida apasionante desde el destierro íntimo al que le lleva una enfermedad degenerativa. Una artista olvidada en la historia del arte.
Bartolina Sisa, 1753-1782. Fue una indígena sucalbi que no soportó el abuso de los españoles con su pueblo, alzándose contra el Estado colonial, transformándose en caudilla, comandó un ejército mixto que tuvo un rol clave en la planificación de la Revolución Andina. Le nombraron virreina de los aymaras y miles de indios e indias se unieron a la causa, aunque meses más tarde fue traicionada y entregada a los conquistadores. La encerraron y torturaron, pero nunca delató a nadie. Fue obligada a presenciar cómo mataban a su esposo y tras casi un año recibió su propia sentencia. Expuesta desnuda en la Plaza Mayor, atada a la cola de un caballo con una soga al cuello, le mutilaron los senos. La arrastraron por el lugar y finalmente la ahorcaron. Clavaron su cabeza y manos en picotas para exhibirlas. En 1980 se fundó la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa con el objetivo de que las mujeres rurales participen en la toma de decisiones políticas y económicas y sociales de Bolivia. Tres años después, durante el segundo encuentro de organizaciones y movimientos de América, se instauró en su memoria el Día Internacional de la Mujer Indígena, que se celebra cada 5 de septiembre.
Nena, muchacho, pero he estado notando que estabas imaginando que yo bailaba pa' ti, na más. No de ti yo ya no quiero nada.
Vengo desde el ayer, desde el pasado oscuro, con las manos atadas por el tiempo, con la boca sellada desde épocas remotas. Vengo cargada de dolores antiguos, recogidos por siglos, arrastrando cadenas largas e indestructibles. Vengo de lo profundo del pozo del olvido, con el silencio a cuestas, con el miedo ancestral que ha corroído mi alma desde el principio de los tiempos. Vengo de ser esclava por milenios, sometida al deseo de mi raptor en Persia, esclavizada en Grecia bajo el poder romano, convertida en vestal en las tierras de Egipto, ofrecida a los dioses de ritos milenarios, vendida en el desierto o canjeada como una mercancía. Vengo de ser apedreada por adúltera en las calles de Jerusalén, por una turba de hipócritas, pecadores de todas las especies, que clamaban al cielo mi castigo. He sido mutilada en muchos pueblos para privar mi cuerpo de placeres y convertida en animal de carga, trabajadora y paridora de la especie. Me han violado sin límite en todos los rincones del planeta, sin que cuente mi edad madura o tierna o importe mi color o mi estatura. Debí servir ayer a los señores, prestarme a sus deseos, entregarme, donarme, destruirme, olvidarme de ser una entre miles. He sido barragana de un señor de Castilla, esposa de un marqués y concubina de un comerciante griego, prostituta en Bombay y en Filipinas, y siempre ha sido igual mi tratamiento. De unos y de otros siempre esclava, de unos y de otros dependiente, menor de edad en todos los asuntos, invisible en la historia más lejana, olvidada en la historia más reciente. Yo no tuve la luz del alfabeto durante largos siglos. Aboné con mis lágrimas la tierra que debí cultivar desde mi infancia. He recorrido el mundo en millares de vidas que me han sido entregadas una a una y he conocido a todos los hombres del planeta, los grandes y pequeños, los bravos y cobardes, los viles, los honestos, los buenos, los terribles. Mas casi todos llevan la marca de los tiempos. Unos manejan vidas como amos y señores, asfixian, aprisionan, succionan y aniquilan. Otros manejan almas, comercian con ideas, asustan o seducen, manipulan y oprimen. Unos cuentan las horas con el filo del hambre atravesado en medio de la angustia. Otros viajan desnudos por su propio desierto y duermen con la muerte en la mitad del día. Yo los conozco a todos. Estuve cerca de unos y de otros, sirviendo cada día, recogiendo migajas, bajando la cerviz a cada paso, cumpliendo con mi karma. He recorrido todos los caminos, he arañado paredes y ensayado cilicios, tratando de cumplir con el mandato de ser como ellos quieren, mas no lo he conseguido. Jamás se permitió que yo escogiera el rumbo de mi vida y he caminado siempre en una disyuntiva, ser santa o prostituta. He conocido el odio de los inquisidores, que a nombre de la Santa Madre Iglesia condenaron mi cuerpo a su servicio o a las infames llamas de la hoguera. Me han llamado de múltiples maneras, bruja, loca, adivina, pervertida, aliada de Satán, esclava de la carne, seductora, ninfómana, culpable de los males de la tierra. Pero seguí viviendo, arando, cosechando, cosiendo, construyendo, cocinando, tejiendo, curando, protegiendo, pariendo, criando, amamantando, cuidando y sobre todo amando. He poblado la tierra de amos y de esclavos, de ricos y mendigos, de genios y de idiotas, pero todos tuvieron el calor de mi vientre, mi sangre y su alimento, y se llevaron un poco de mi vida. Logré sobrevivir a la conquista brutal y despiadada de Castilla en las tierras de América, pero perdí mis dioses y mi tierra, y mi vientre parió gente mestiza, después que el castellano me tomó por la fuerza. Y en este continente mancillado proseguí mi existencia, cargada de dolores cotidianos. Negra y esclava en medio de la hacienda, me vi obligada a recibir al amo cuantas veces quisiera, sin poder expresar ninguna queja. Después fui costurera, campesina, sirvienta, labradora, madre de muchos hijos miserables, vendedora ambulante, curandera, cuidadora de niños o de ancianos, artesana de manos prodigiosas, tejedora, bordadora, obrera, maestra, secretaria o enfermera. Siempre sirviendo a todos, convertida en abeja o sementera, cumpliendo las tareas más ingratas, moldeada como cántaro por las manos ajenas. Y un día me dolí de mis angustias, un día me cansé de mis trajines, abandoné el desierto y el océano, bajé de la montaña, atravesé las selvas y confines y convertí mi voz dulce y tranquila en bocina del viento, en grito universal y enloquecido. Y convoqué a la viuda, a la casada, a la mujer del pueblo, a la soltera, a la madre angustiada, a la fea, a la recién parida, a la violada, a la triste, a la callada, a la hermosa, a la pobre, a la afligida, a la ignorante, a la fiel, a la engañada, a la prostituida. Vinieron miles de mujeres juntas a escuchar mis arengas. Se habló de los dolores milenarios, de las largas cadenas que los siglos nos cargaron a cuestas. Y formamos, con todas nuestras quejas, un caudaloso río que empezó a recorrer el universo ahogando la injusticia y el olvido. El mundo se quedó paralizado. Los hombres y mujeres no caminan. Se pararon las máquinas, los tornos, los grandes edificios y las fábricas, ministerios y hoteles, talleres y oficinas, hospitales y tiendas, hogares y cocinas. Las mujeres, por fin, lo descubrimos. Somos tan poderosas como ellos, y somos muchas más sobre la tierra, más que el silencio y más que el sufrimiento, más que la infamia y más que la miseria. Que este canto resuene en las lejanas tierras de Indochina, en las arenas cálidas del África, en Alaska o en América Latina. Que hombre y mujer se adueñen de la noche y el día, que se junten los sueños y los goces, y se aniquile el tiempo del hambre y la sequía, que se rompan los dogmas y el amor brote de nuevo, hombre y mujer sembrando la semilla, mujer y hombre tomados de la mano, dos seres únicos, distintos, pero iguales.
Hoy, 30 de junio, fue bautizada en 1819 en Buenos Aires Juana Manso. Las aguas sagradas la iniciaron en el camino de la mansedumbre, pero Juana Manso nunca fue mansa. Contra viento y marea, ella fundó en Argentina y en Uruguay escuelas laicas y mixtas, donde se mezclaban niñas y niños. No era obligatoria la enseñanza de la religión y estaba prohibido el castigo físico. Escribió el primer texto escolar de historia argentina y varias obras más, entre ellas una novela que le daba duro a la hipocresía conyugal. Fundó la primera biblioteca popular en el interior del país. Se divorció cuando el divorcio no existía. Los diarios de Buenos Aires se deleitaban insultándola. Cuando murió, la iglesia le negó sepultura. Juana Manso nació una molestosa.
Sesela Bock, filósofa y moralista estadounidense de origen sueco, Estocolmo, 1934, considerada una de las filósofas contemporáneas más importantes, ha centrado sus estudios en la repercusión de los llamados secretos sociales, los oficiales, los empresariales, los de las sociedades secretas y los de los niños. Ha sido además una célebre defensora de los derechos de los pacientes al negar la validez del secretismo médico. Día 8 de marzo, todas unidas.
María Teresa Blandón. Nació en Nicaragua en 1961. Tiene 52 años. Con 17 años se sumó como guerrillera a la Revolución Nicaragüense. De aquí adoptó una identidad feminista, luchando sobre el acoso, los abusos a las violencias que ellas sufrían y que les impedían ejercer sus derechos. Está comprometida desde los años 80 con organizaciones de mujeres. Actualmente es docente de diversas universidades y dirige el programa feminista La Corriente, que desde 1994 trabaja en la defensa y promoción de los derechos de las mujeres y la igualdad. Articula organizaciones y redes feministas capaces de potenciar la acción colectiva y capacidad de influencia. Si contribuimos a visualizar y difundir la labor de estas mujeres singulares, haremos que su esfuerzo pues haya merecido la pena.
Hola, soy Lucas, tengo 8 años y mi escritora favorita es Raina Telgemeier. Mi libro favorito es Sonríe. Va sobre su historia dental, el instituto y la amistad. Yo me he leído otros dos libros más que se llaman Coraje y Hermanas.
Yo ya no quiero nada.
Voy a hablar de un colectivo muy importante para mí. las madres todoterreno de antes que servían para todo y no estaban valoradas tanto como se merecían. Nunca he oído hacerlas un pequeño homenaje. Ellas, mientras los hombres fueron a guerrear, tuvieron que seguir luchando para que los huertos siguieran produciendo, las vacas tuvieran leche, los hijos mal que bien salieron adelante. Va por ellas mi felicitación del 8 de marzo.
Gloria Fuertes, 1917, autobiografía. Gloria Fuertes nació en Madrid, a los 2 días de edad, pues fue muy laborioso el parto de mi madre, que si se descuida muere por vivirme. A los 3 años ya sabía leer, y a los 6 ya sabía mis labores. Yo era buena y delgada, alta y algo enferma. A los 9 años me pilló un carro, y a los 14 me pilló la guerra. A los 15 se murió mi madre. Se fue cuando más falta me hacía. Aprendí a regatear en las tiendas y a ir a los pueblos por zanahorias. Por entonces empecé con los amores. No digo nombres. Gracias a eso pude sobrellevar mi juventud de barrio. Quise ir a la guerra para pararla, pero me detuvieron a mitad del camino. Luego me salió una oficina, donde trabajo como si fuera tonta, pero Dios y el Botones saben que no lo soy. Escribo por las noches y voy al campo mucho. Todos los míos han muerto hace años. Estoy más sola que yo misma. He publicado versos en todos los calendarios. Escribo en un periódico de niños y quiero comprarme a plazos una flor natural como las que dan a Pemán algunas veces.
Sabina Spliren, pionera del psicoanálisis infantil, fue una de las primeras mujeres teóricas de esa disciplina. Sin embargo, se suele hacer referencia únicamente a la parte de su biografía como paciente y amante de Gustav Jung, su psicoanalista. Sabina Spliren nació en Rusia en 1885 y creció en un ambiente de maltrato físico ejercido por su padre. Su complicada vida familiar es fundamental para comprender el carácter de Sabina y la raíz de su enfermedad. Su padre era violento y no dudaba en emplear el maltrato físico con sus 4 hijos. Los constantes castigos hicieron que Sabina desviara el trauma hacia la pulsión sexual. Sus ataques de histeria se fueron agravando y pronto aparecieron el pánico, la masturbación compulsiva y el exhibicionismo en contraste con depresiones profundas. Todo ello empeoró con la muerte de su hermana pequeña. Tras 2 intentos de suicidio, Sabina, de 16 años, fue internada en una clínica psiquiátrica donde utilizaban electroshocks. Al no haber mejoría, la trasladaron a la clínica Buglossi, donde trabajaba Jung, siendo la primera paciente a la que aplica el método psicoanalítico con mejoría clínica. Continuó en tratamiento con Jung durante 1 año en los que mantuvieron una difícil relación de codependencia emocional, a raíz de lo cual, tiempo más tarde, Freud desarrollaría su código ético con la prohibición expresa de mantener relaciones sexuales con los pacientes. Aún en tratamiento, comenzó medicina en la Universidad de Zúrich y continuó sus estudios una vez dada de alta. Se destacó como una alumna brillante y más tarde se especializó en psiquiatría. La lectura final de su licenciatura, titulada El contenido psicológico de un caso de esquizofrenia, destaca como el primer texto académico en el que se utiliza el neologismo esquizofrenia. En 1911 conoce personalmente a Freud, ingresa en la Asociación Psicoanalítica de Viena y se convierte en una de las primeras mujeres que forma parte de una asociación de psicoanálisis. Expone su trabajo La destrucción como causa del nacimiento, considerado por gran parte de la doctrina como el germen de la obra de Freud más allá del principio del placer, y en la que éste únicamente la cita en un pie de página. Sabina Spliren fue fuente de inspiración para algunas de las ideas de Jung, como los conceptos de ánima y sombra. Sabina viajó por toda Europa y fundó varias asociaciones psicoanalistas. Se rodeó con otros grandes de la disciplina como Charles Valley y Jean Piaget y publicó artículos de psicología infantil, campo de su preferencia. En Moscú le ofrecen la cátedra en la universidad y conoce a su gran colaboradora Vera Smith, con quien funda en 1923 un jardín de infancia llamado la Guardería Blanca, que comprendía la estimulación de la creatividad y el desarrollo de la libertad de pensamiento como indispensables en el crecimiento de los niños y niñas, y donde la sexualidad formaba parte de la enseñanza y del aprendizaje humano. La guardería blanca sería tan popular que hasta el propio Stalin llevó allí, con nombre falso, a uno de sus hijos, un chico violento y agresivo. Pero tras la publicación de un libro con sus teorías, el jardín de infantes fue clausurado por orden del propio Stalin en 1926. En 1929 se disolvió la Asociación Psicoanalítica de Moscú y en 1936 Stalin prohibió la práctica del psicoanálisis en la Unión Soviética y la figura de Sabina Splirin fue desdibujada. En agosto de 1942, Sabina fue fusilada junto con sus dos hijas y parte de la población en la sinagoga de Rostov por soldados del ejército nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Sabina Splirin fue una mujer excepcional, intelectualmente brillante y generosa, que recorrió su propio sufrimiento intentando comprender la complejidad del ser humano. En sus propias palabras, desafío porque en la vida he de realizar algo noble y grande. Yo no estoy hecha para lo cotidiano.
Bueno, pues esto es uno de los programas, uno de los murales radiofónicos. Como decíamos al principio, en la presentación, las voces que acabáis de escuchar forman parte de esos 68 audios que hemos recibido para preparar estos murales radiofónicos, 4 en total, ¿no? Los hemos dividido, como decía, en 4 partes. Este ha sido uno de ellos. Y sí me gustaría agradecer a todas las personas que han participado, a las 45 personas que han participado, que las vamos a ir nombrando en los 4 programas. Gracias a Yolanda Bellota, Amelia, Maite Fuentes, Concha Lovejón, Mai Chaparro, Lucas Casas, Jone Calvo, Jacinto González, Maite Morales de la FEUF, Federación Estatal de Universidades Populares, Ana María Díez Coral de la FEUF también, Isabel de la FEUF, María José Salvador, Elisa de los Buey, Luisa Dorado, Pilar Amor, Raquel Baranda, Mar, María Ángeles Aguado, Ángeles Pesquera, Charo Bueno, Marisa Flórez, Nieves, Charo de la FEUP, Mercedes Pinto, Carolina, Ada Antolín, Paula Zuaza, Yusara, no sé si lo he pronunciado muy bien, Isabel, Manolo Álvarez, Lucas Meléndez, Adrián San Martín, Carmen Blanco, Charo, Nuria Machón, Elisa, del Grupo de Historia de las Mujeres, Victorina, también de Historia de las Mujeres, e Isabel, también de Historia de las Mujeres. Algunas personas no nos dejan el apellido, por eso no le nombro. María, Elena, de la FEUP, Arancha Delgado, Elisa Hermano, y quien les habla, que también ha contribuido al mural. Muchas gracias a todas las personas que habéis participado. Y gracias también al equipo de Radio Colores, que se ha implicado en la organización de estos programas murales. Y, por supuesto, a nuestro técnico, nuestro maravilloso técnico, Eduardo Luis de Íscar, que ha estado en el montaje técnico y en la edición de estos programas. En la coordinación general, ¿quién les habla? Maribel Molina. Un saludo, a cuidarse.